Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1973 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde Robert Plant y Jimmy Page.
¡Comenzamos!
Bien, amigos hispanoparlantes, los demás cordial bienvenida aquí a Charlos contra Gangsters, su programa de confianza. Soy Jairo Calix Albarrán y ya sabe que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbc.com. En este momento estamos un poco distraídos porque un avión está impidiendo la circulación en una carretera con rumbo a Cuernavaca.
Sobre Tlalpan.
Yo pensé que ya habían vendido el avión presidencial, pero no. Es un avión que va y se lo llevan en un tráiler. Es un poco extraño de ver.
Y pretendían pasarlo para abajo de unos de estos bajopuentes de Tlalpan.
Está difícil.
Ay, en serio,
güey. Ahí está, mira.
¿Quién conduce?
Pues muy bien, amigos. Esto es Charlos contra Gangsters. Ya se me puede que les puede escuchar a través del 102.5 de CFM o a través de noticiasmbc.com. Allá hay una camarita donde puede contemplar en todo su esplendor, su peinado muy cercano a, no sé qué, al Cuchillo Herrera, a Guillermo de la Guerra.
¿Cómo estás, Jairo Miyagi, querida gente que nos escucha aquí en Charlos contra Gangsters? Bien, en este día que empezó bastante frío, la mañana llovió,
luego salió el solecito.
Sale el sol.
Luego otra vez ya se metió.
Se quitaron la chamarra, se pone la chamarra.
Sí, ya sabes, aquí escuchando Emotional Rescue, que es lo que necesitamos en este momento porque pasan demasiadas cosas en este país. De los Rolling Stones también está con nosotros el licenciado Don Yagi.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Pues nada, aquí viendo que ese avión... ¿Qué onda con ese avión? Está pesado.
Que alguien pretende que no lo midieron, que no saben, que... O sea, ¿cómo pensaban? Bueno,
a lo mejor pensaban que bajándole el aire a las llantas podía pasar.
Subiéndose todos así para que bajara.
Podía pasar, pero pues no. Así está la cosa.
Pues sí, Jairo Calixto, ya saliste tú en la denuncia de Lozoya. Ya salió en las 63 páginas. La estuve buscando y sales en las 61.
Tengo una bolsa, imitación Chanel.
No me digas.
Sí, pero pues es imitación, jamás aspiraría a comprarme ni un monedero.
Que no sales Miyagi.
No lo vi.
Lo busqué y lo rebusqué.
Pero te da miedo, ¿no? Salía decir que puede salir no, porque incidentalmente pasas por ahí.
No, yo estoy como Barbosa. Métanme a la lista, por favor, métanme. Yo pues siempre sí, he sido malo.
Pero parece que... pues sí, es que le hace falta un poco de emoción, como si no hubiera tenido. en este periodo.
Tienes toda la razón. Parece que repartieron tanto dinero que cuando iba pasando uno, oye, por la oficina afuera y te tocaba un billete.
¿De dónde salió tanto varo? ¿Y dónde está?
Imprimieron más billetes.
Pues, sale de Odebrecht. Que, ya ves cómo es Don Marcello. Don Marcello Odebrecht iba por el mundo repartiendo billete. Pues para los negocios. Y ahora...
Yo me acuerdo cuando le dije a alguien, cuando estalló el escándalo Odebrecht hace muchos años. Oye, ¿por qué no le entramos al escándalo Odebrecht aquí en México? No, está muy lejos.
Así pasó con el COVID. No, está re lejos, el COVID no va a llegar nunca.
¿Tú crees, Jairo, que de verdad aquí en México nadie va a resultar expuesto por eso? ¡No! Bueno, pues vamos a seguir platicando de otra cosa.
No, pues se veía lejano. Y además, de hecho, lo que vimos fue que detuvieron de muchas maneras la posibilidad de que hubiera una investigación de Odebrecht en México hasta que ya se soltó el asunto. Todo el mundo se deslindó.
Pero de hecho, esto no es de Odebrecht. O sea, hay que aclarar que todo lo que acusa el señor Lozoya no es de Odebrecht.
Una parte del dinero sí.
No, dice que fue por lo de las reformas integrales. El varo...
La reforma energética.
Por ejemplo, sí, las reformas estructurales. Pero el varo de Odebrecht todo se lo quedó Lozoya, ¿eh? O sea,
No, el dinero te va a ser dividido en dos partes. 120 millones para repartir y comprar.
No.
Eso es lo que dice él, yo qué sé.
No, lo que dice él no importa, porque puede decir misa. Lo que está asentado en la denuncia que tienen contra Lozoya es la de su mamá y la de su mujer. Todo el varo se fue para su familia. Eso es lo único que hay como... Con pruebas evidentes. Demás ya son dichos del señor Lozoya.
No, hay dinero que está perfectamente claro que fue 120 millones para apoyarlas de la reforma energética otros 100 millones que también iban para las campañas del PRI. No,
lo único que está documentado es lo de la familia. Te lo juro, checa.
No, pues ahí está. Bueno, ahí está. El chiste que hay un montón de dinero bailando ahí.
¿De dónde sacan tanto varo en efectivo?
Yo no sé de dónde sacan tanto varo en efectivo. Yo con esto puedo cambiar un billete a 500. No manches, vas a la
gasolinería. No digas uno de 1,000, el 1,000 nunca te lo cambian.
No te lo aceptan.
En ningún lado.
Llevas uno de 1,000 al Oxxo y te ven feo, güey.
Es que este se lo llevaban, o sea, te lo recogían y se lo llevaban a Lozoya. Así, júntenme los de 1,000 para que no ocupe tanto espacio.
Sí, o sea, ¿quién corrompe con billetes a 200?
Así. Pero ya cuando se juntan ya era una lana, ya era. Yo hasta veo ya como pobretón a Shelly Llegón, ya lo veo pobretón.
¿Verdad?
Era un indigente.
Aquella cama de Breaking Bad de Walter White, donde se acostaban en billetes. Pues
ya, eso es poco.
Sí se las gastaban en grande, pero bueno, ya empezaron los deslindes de todos lados. El más divertido, según yo, es el de Osorio Chong.
Ah, no, el de Videgaray también está.
El de Videgaray está más bonito.
Sí, pero digamos, el de Osorio Chong llega, se saluda y camina como un TikTok.
Ajá. ¿Es el Videgaray bueno o el malo?
El bueno.
El malo es el que tiene el programa, ¿verdad?
Ya hablaremos de ese tema, pero...
Ah, porque Videgaray dijo que es más a mí, ni me hablen, porque dice...
Que ni lo conocen. Eso es muy gacho, o sea, compartieron cubas.
Desde aquellos años, cito, comillas, desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una muy mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex.
De su mala copa.
De lo que él pretendía hacer con la reforma energética y de su conducta como servidor público.
Si él era...
Eso dice Videgaray.
Digamos, si él era el super secretario, era lo que decían, pues, la eminencia gris del peñismo. Si sabía que el buen Lozoyita era malo de Malolandia, ¿por qué no lo detuvo? Le monté la pata, le picó el ombligo.
Como de la combi.
Le echó una cáscara de plátano para que se resbalara, algo.
Por ejemplo, es como si de repente el señor Zavala estuviera así con un montón de billetes, lo desconozco. Nomás trabajaba con él, así. Así se hace, veo Videgaray.
Además, siempre nos llevamos mal.
Sí, sí, así.
Exacto, siempre fue mala persona.
Mala onda.
Ya decía yo que era porque era mala persona con nosotros.
Es como Michael.
Sí, digan, no, pues ya era mi cuate, pues ya ni modo, pues de qué.
No, pues estuvo, ahí está, esto sigue y sigue.
Oigan, y fíjense que la policía de la Ciudad de México arrebató la bici y la canasta, la Evitacos de canasta. Ciudadanos la resguardan y se la regresan.
Le tiraron sus tacos.
Sus tacos, pero recuperó la bicicleta. Lo cual,
los tacos.
Pues sí, pues, pero digamos, sigue teniendo su fuerza de trabajo. Tristemente, además es un personaje, un mushe que está aquí vendiendo tacos con un estilo muy particular, muy divertido. y está mal, pues que son de la de que son de la delegación, son de Don Hegel, de Miguel Hidalgo. No, esa dialéctica el... qué onda, Miguel Hidalgo fue, ¿no?
No, fue aquí en el centro, ¿no?
Esta, sí,
el, en
la Cuauhtémoc. Pero es la misma lógica, digámosle, serrana, serrana.
Y los niños podrían tener una capacidad más alta de propagar el COVID, ¿ya vio usted?
Échalos por la ventana.
Que los entierren.
No, pobre, pobre de los niños. Sí, bueno, es lo que se ve, pues, ¿no? Alejarlos de los abuelitos, de la gente de la... de los chavorrucos, aléjenlos de los chavorrucos.
Ahí está peligroso porque ahora en las clases que van a hacer en casa, pues... los abuelos van a tener ahí... Si los papás salen a trabajar, pues los abuelos van a tener que cuidar a los chamacos.
Van a tener que tener su traje de astronauta.
Sí. Se cuiden a los niños, no crean que son diule.
Oíste, es lo increíble. Mujer olvida bolsa con más de 100... No, Chanel, de 150 mil pesos. Y el verdulero, un verdulero que siempre está mal visto, que siempre es como alguien grosero, se lo regresa.
Pues, ¿quién trae 150 mil pesos además, en la bolsa?
Pero a ver, ¿dónde fue eso? En Argentina.
Ronald,
aquí, además, aquí, ja.
¿Cuántos verduleros se llaman Ronald?
En Argentina muchos.
¿Ronald?
Sí, McDonald's.
Ronald, un verdulero que vive en Argentina, guardó durante un mes, el bolso que olvidó una mujer mayor en el local, pese a que ha tenido problemas económicos.
Tenía 7,000 dólares la bolsa.
Pero ¿cómo dices? Voy a comprar verduras y...
voy a la recaudería.
Y me llevo 7,000 dólares.
No me los vayan a robar,
no
aquí, en la
robar aquí en la casa.
No los llevo tirados ahí.
Pues fíjese que sí, entonces se lo devolvió y a ver, le dieron un premio. No. Mira, mi viejo me decía, lo que no es tuyo, no lo tomes. Yo confiaba en que la dueña de la cartera aparecería. Cartera en Argentina es el monedero.
Y regresó.
Llevaba en un monedero 7,000.
En un bolso.
7,000 varos.
Lo que allá,
7,000 dólares.
La cartera es el bolso femenino. Allá, billetera es la cartera de lo que nosotros llamamos cartera.
Porque se complican.
Son muy complicados los argentinos.
No, que también es difícil. Pero bueno, pues qué bueno que hay gente decente. Espero que le hayan dado, aunque sea una propina. ¿Cómo se dice propina ya?
Se dice igual.
¿Ya propina? Es que como son muy raros, iba a decir. Se le dice pechuga.
Sí, se le dice.
Se le dice calzón.
Y mira, Jairo, ya no vas a poder seguir sacándomela. Confirman que el COVID no se transmite por la leche materna.
No, pues eso queda claro que...
¿Cómo descubrieron eso? Se pusieron los doctores.
No, me dio COVID.
Pero bueno, ley en Alemania obligaría a pasear a los perros 2 veces al día. Pues, ¿qué no los sacan 2 veces al día? Pues eso sí, sería, ¿no? Lo lógico. Es lo menos.
Una en la mañana y una en la noche.
Una en la mañana y una en la noche. Sí, puedes un ratito en la tarde, pero una y una por lo menos. Tempranito y luego ya la nochecita.
Pues sí, pero no, en Alemania parece que no, pues son muy haraganes los perros alemanes.
No me digan, ¿sí? No se vale.
Mira, de hecho, esta es una propuesta de la ministra de Agricultura y encargada de la iniciativa, Julia Klöckner.
No se agacho.
Hasta 2021 van a debatirla, pero sí, debe de pasear 2 veces mínimo al perro.
Oye, está, eso sí se debe poner perro si no está ahí encerrado y luego pues hace de las suyas en casa. ¿Tú cuando tenías perro y no te lo habían arrebatado miserablemente, Memo? ¿Sacabas a tu perro 2 veces?
Él me sacaba 2 veces.
Te echaba la correa, así el bozal, y te llevaba a pasear.
Ya salte de la cama.
Oigan, fíjense que, a ver, apareció lo de la revista Nexos, que sí estuvo muy gacho, y la revista Nexos publicó en su portal una carta aclaratoria donde señala, en pocas palabras, que la decisión de prohibir a dependencias del gobierno contratar servicios de ningún tipo con la revista Nexos surgió a raíz de un proceso burocrático del año 2018, donde Nexos ganó una adjudicación del IMSS y una página de publicidad por 74 mil varos. El contrato se cumplió. Ahora el actual gobierno dice haber encontrado una irregularidad en los papeles de aquel proceso y toma la decisión unilateral de vetar a Nexos como proveedor del gobierno y de imponerle una multa por 999 mil 440 varos, es decir, casi 1,000,000 pesos. Dice, Nexos ha sido durante 42 años una revista independiente y crítica. Su trabajo es reconocido dentro y fuera del país y por los millones de lectores que acuden a su edición impresa de su sitio electrónico todos los días. Es la revista decana de la crítica social y cultural de México. La sanción de Nexos es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que imperan el gobierno. No es un hecho aislado, es una señal más de la intolerancia oficial a la crítica, al pensamiento distinto, a la diversidad de opiniones y, en última instancia, a la libertad de expresión.
Se pueden anunciar aquí, ¿eh?
Si quieren.
Si los, quieren.
¿Los de Nexos?
No.
Ah, perdón.
Sí, bueno. Sí. Pues si quieren. Es que...
Y bueno, esto fue lo que pasó. Ya muchísimos personajes se han solidarizado con la revista Nexos, que sí es la decana de la crítica social en México. O sea, sí.
Pues es un debate que va a estar complicado ahí. Si hay razón, tendría que darle chance de que... Pero también han vivido muy bien los últimos 8 sexenios.
Y
lleguen.
¿Y qué más?
Pues no, pues muchísimas. Bueno, es que ese día ha pasado mucho. Le dieron una multa. El INE, increíble, le puso una multa a México Libre.
¿Y querido?
De 2 millones, que la verdad tampoco es que sea tanto. Pero por recibir apoyos de instituciones y personajes de dudosa categoría.
Ay, son fotocopias.
Ninguna fotocopia resultó dañada.
Y recordamos que tenemos un WhatsApp, 55-41-83-91-45, 55-41-83-91-45. Nos puede usted llamar, opinar, decir lo que usted quiera. ¿Y qué le digo? Vamos a su bonita y gustada sección que se llama...
Ya no te metí yo.
Y miren que no podíamos dejarlo pasar. Regresó Ricardo Anaya.
Regresó, sí. Canallín.
En un video donde se deslindó de las acusaciones de los Ollita. Ya lo extrañábamos a mi buen Chick Lil.
A mí me sacó de onda que llevaba un tapaboca que cubría más rostro.
Yo hasta pensé que era otra persona. Que no era
carita.
Era Sub-Zero.
Es que tiene la carita chiquita. Sí. Queda grande, sí. El cubrebocas. Mira, esto fue lo que dijo Ricardo Anaya.
Y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de los Ollita, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome. Voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México.
Fíjate que le faltó.
Ese es el que debía haber sido presidente.
A este le faltó rematar el clásico con el clásico. Es insulting and unacceptable. Faltó esa parte.
Sí, fue en la mañana ya para ponerse
la denuncia. Sí, se encontró con Osorio, ¿no? Sí. Hermano.
Saludaron. Y Sergio Sarmiento se aventó una super maroma diciendo que a lo mejor el dinero que recibieron los exfuncionarios del Senado era para pagar la nómina. Ay, sí, no, ma. A ver, escúchelo usted.
Lo que es aparentemente un caso de corrupción, digo aparentemente porque coincido con Denise, vemos a estos señores que están contando billetes, aparentemente recibiendo billetes, pero no conocemos todo el contexto. Bueno, están recibiendo billetes y lo están contando, pero no sabemos si era la nómina del Senado, no sabemos nada de eso, podrían haber sido miles
de cuándo acá pagan con... No, es que a lo mejor era la tanda del mes.
No, sí, sí.
Estaba
sí
haciendo una vaquita para los pomos.
Era el Betterware.
Ay, no.
¿Qué iba a
mal, señor? Señor, Dios mío.
Oiga, pues vamos a hacer una pausa. Y vamos a regresar. Hoy tenemos un gran programa, así que mire. 7:23. Hoy le toca la música a Jairo, así que pausa. Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Radical Chic, Cabrera Voltaire.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui.
¿Que siempre no? Arturo Tapia Lugo no ocupará ningún puesto en la CNDH después de que fuera exhibido en redes sociales como el sujeto que agredió a una mujer en un local del tren suburbano. La dependencia dijo que no tolerará ninguna forma de violencia.
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui.
Ay, la música de Jairo. Ya no puso play.
Hay algo que está haciéndole mal.
Tráete una grabadora.
Tráete una grabadora, ya tráete tu... ¿Otro? ¿No? ¿No? ¿Le estaríamos oyendo? Tendría que
el boombox, tráetelo.
Mira, la chafa. A ver, es el Bendix, güey. A ver, aprieta el botón rojo. Ese. ¿No?
¡Qué barbaridad!
¿Qué onda contigo, güey?
No sé. Bueno, en lo que se arregla.
Pues además se la chiflamos. Chale.
Hay algo. Perdón, amigos, todos sé, no lo sé qué está pasando.
Ok, bueno, fíjense que mientras Jairo encuentra con dónde apartarle el botón para la música, tenemos en línea telefónica, me hace un gusto que esté con nosotros Eduardo Limón, quien es periodista de cultura y jefe de relaciones públicas del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo estás, mi querido Lalo Limón?
Miyagi, qué gusto saludarte, saludarte a ti, a Jairo, a Memo y a toda su audiencia. Muy bien, muchas gracias. En esta tarde nublada y lluviosona.
Sí, ¿no? Está medio gacho el día, medio británico.
Sí, la verdad es que sí, amaneció iluminado de manera muy rara, como decían, nublado, frío, deprimente. Luego ya salió el solecito y pues a esta hora otra vez brumosísimo. Y bueno, pues a ver si al rato no nos cae otra vez una de esas lluvias medias heladas que avisoran ahí. El invierno que nos va a tocar seguro en confinamiento.
Sí, seguro, no, seguro. Segurísimo. Oye, pues hoy traes un libro bien bonito, Canta México, de Ernesto Cardenal.
Efectivamente, el grande Ernesto Cardenal, quien nos dejó el primero de marzo de este año, falleció el poeta, quizás, bueno, uno de los poetas contemporáneos, sobre todo más reconocidos de Nicaragua, y un hombre que en una gran cantidad de ocasiones visitó nuestro país, llevó a cabo aquí estudios profesionales, aquí tuvo convivencia con muchísimos miembros de la grey religiosa, en la que él era uno de los partidarios más importantes de la teología de la liberación, y bueno, escribió efectivamente un libro del que me gustaría rápidamente leerles el prefacio, que es cortísimo y que habla con la gran pluma de Ernesto Cardenal y muy bien acerca del amor que él profesó al país y por el cual le dedicó este volumen. Dice: yo no soy mexicano, pero soy de los muchos no mexicanos que aman mucho a México. Conocí a México desde mi temprana juventud y he vivido mucho en México. Y como muchos otros no mexicanos de México, he sentido a México como mi patria. Canto a México es el libro que Ernesto Cardenal dedicó a nuestro país y el que ahora, publicado el año pasado por el Fondo de Cultura Económica, está colocado en nuestra página institucional para su lectura gratuita durante toda esta semana, para que la gente pueda disfrutarlo de manera completamente gratuita y pues llevarse a sus días imágenes de este grandioso intelectual, poeta, creativo, hombre de inmensa vocación social y tipo íntegro que fue Ernesto Cardenal.
Entonces va a estar gratis ya en la página del fondo.
Exactamente, ustedes tienen que ingresar a fondodeculturaeconomica.com y luego se van al banner que van a mirar inmediatamente, en el que entre otras cosas estamos informando de la lectura gratuita de la semana, que en este caso es, además, bellísima edición, ¿eh? Y lo digo con toda objetividad periodística.
Ay, ajá, no, que no.
No me digas. Sí. No, eso está chulo, ay, sí está padre. No,
voy a hablar más de los hijos ajenos. No, hombre, habla bien del propio. A ver, está bien bonito el libro.
La verdad es que sí, es una linda edición, perteneciente a nuestra colección de poesía, la tradicional colección poética del Fondo de Cultura Económica, y es una gran noticia para los lectores, los fanáticos, que tiene muchos, muchos, los fans, pues, y en todo caso eso, el lector en general de Ernesto Cardenal, que se pueda acercar a este, que es uno de sus libros emblema, y que además, pues, tiene ese ingrediente extra, el componente de admiración, cariño, de plano así, amor irrestricto por nuestro país, que también refleja en las páginas Ernesto Cardenal, un hombre que, como ya mencionábamos, tuvo mucha relación con nuestro país y que, simpatizando con toda la región latinoamericana, particularmente estableció con México un vínculo importante que de alguna manera queda plasmado o queda reflejado, reitero, con muchísima admiración, con enorme amor, en el Canto a México, que ahora tenemos colocado en nuestra página para su lectura gratuita en línea.
Mi querido maestro, ¿cómo va? Digamos, la gente está consumiendo poesía. Ya sabemos que no es un género que sea muy socorrido, pero tú que estás ahí, estás tienes los pelos de la burra en la mano. ¿Se está consumiendo, no? ¿Se lee poesía en México o seguimos siendo, pues, retardatarios?
Fíjate que seguimos siendo unos lectores primitivos.
Primitivos, de veras, de muy baja estofa.
Ocurre que durante años, y es cierto, mi queridísimo, recordado Armando Vega Gil tenía la gran frase, decía: la poesía siempre regresa al autor, y es que él tenía el ejemplo de uno que publicó allá en la UNAM, que al final toda la edición se la enviaron en cajas a su casa, plan, prácticamente. Entonces dice: mira, es que es así, la poesía siempre vuelve al autor, y tenía la caja llena de cajas de su libro, ¿no?, de poesía, pero eso fue hace mucho tiempo. Tengo que decir, y nuevamente de verdad, con objetividad periodística, me ha tocado verlo, de alguna manera lo he constatado, que en México la poesía es uno de los géneros que se ha abierto paso con muchísima fortuna. Hoy es momento de señalar, por ejemplo, entre los lectores más jóvenes, la banda más jovencita, que la lectura de poesía se ha convertido en algo verdaderamente importante como parte de los hábitos lectores, y que existe una generación de nuevos poetas, pienso así de bote pronto en Cel Cabrera, por ejemplo, o en Rojo Córdoba, que siendo banda que lleva, pues la verdad, muy poquito tiempo viva, que les gusta 22, 24 años, ya está creando una escuela que de verdad tiene que ver, entre otras cosas, con que ellos hasta hace unos muy pocos años, esto es, cuando eran niños o púberes, se formaron leyendo muchísima poesía. Entonces, yo la verdad es que el panorama futuro que miro para un género como la poesía en nuestro país es muy halagüeño, de verdad, es estimulante mirar, sobre todo, reitero, a la banda más jovencita acercándose a poemarios de todo tipo, de toda catadura, para disfrutarlos y para crear lo propio, que al final es uno de los de las consecuencias que puede traer el leer tanto, comenzar a crear uno mismo. Y más allá de ello, el punto es ese. Como lector, así en específico, la verdad es que sí, ha crecido mucho, muy afortunadamente, la lectura de poesía en nuestro país. Bueno, pues para toda la gente que de alguna manera ya se está acercando así desprejuiciada, gozosamente a la poesía, pues la recomendación de esta semana por parte del Fondo de Cultura Económica, El Canto a México, del grande, de verdad, Ernesto Cardenal.
Fíjate, Lalo, que sabemos que gratamente muchos radioescuchas jalan a sus hijos, los obligan a escuchar Charros contra Gangsters.
Porque es un programa cultural, eminentemente.
Sí, claro, sano.
Los jalan de las orejas ahí enfrente del radio. Este libro lo recomiendas, no sé, para los chicos que nos están escuchando de secundaria.
Sí, claro, un joven de secundaria, claro que se puede acercar al Canto a México y eso, catar la lindura que hay en el hecho de que un extranjero tan articulado, tan culto, inteligente, pero sobre todo sensible como Ernesto Cardenal haya realizado un homenaje de esta estatura a nuestro país. Es cierto que en las letras, en los poemas de Ernesto Cardenal, uno se adivina en tanto mexicano y no deja de tener una gracia ulterior el hecho de saber que esa manera tan linda y tan amorosa de expresarse de nuestro país proviene de un extranjero que hizo a México propio y que de alguna manera pues lo reflejó en forma de este libro de verdad tan destacado y tan significativo.
Supongamos, mi estimado Eduardo Limón, periodista de Cultura y jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica, que hay gente que quiere el libro en físico. ¿Qué le recomendarías?
Ah, pues que entren a nuestra librería virtual, a elfondoenlinea.com, y que nada más le pongan en el buscador Ernesto Cardenal o Canto a México, y ahí encuentran el ejemplar en físico, y tenemos sistema de apartado, y también tenemos, y esto es importante recordarlo a todos los lectores, venta por ventanilla en las librerías que hemos reabierto y que están, bueno, que constantemente estamos informando en nuestras redes. Entonces, entra elfondoenlinea.com, lo pueden apartar. Si es que quieren ir a alguna de nuestras librerías, por poner a lo mejor la Rosario Castellanos en la Condesa, con el sistema de apartado, llegan y en la venta por ventanilla, allí con todas las medidas de seguridad e higiene determinadas por las autoridades de salud de nuestro país, les van a entregar su ejemplar. Esa es la forma de poderlo conseguir en físico, pero si ya les truje, ¿no? Y ustedes quieren leerlo cuanto antes y además de manera gratuita, bueno, pues esta semana se encuentra disponible en fondodeculturaeconomica.com.
Ah, está súper bien, porque además tienes razón, es muy notable que un extranjero, digamos, reconozca con este talento y con esta calidad del amor que sentía por México. Yo la última vez que recuerdo algo de un extranjero así fue Shelly Llegón, pero Ernesto Cardenal.
No, Marcelo Odebrecht también ha demostrado que quiere mucho a México.
Qué más abrupto, ¿no? Ernesto Cardenal.
Perdónalo.
Que también quiso al país, pero por causas muy distintas.
Pero por causas diferentes, pero bueno. Canto a México de Ernesto Cardenal. Pues Eduardo Limón, muchísimas gracias por estar con nosotros, la neta, Lalo, gracias.
Al contrario, para nosotros es un gusto, para mí es placerazo estar con ustedes cada 15 días, y aquí nos miramos nos escuchamos en un par de semanas para platicar de una nueva novedad del Fondo de Cultura Económica.
Gracias, Lalo.
Gracias, Jairo, Miyagi, Memo, auditorio. Que tengan muy buena noche. Gracias, gracias.
Abrazo.
Eduardo Limón, periodista de Cultura, jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica. Como cada 15 días nos trae las novedades del fondo. Y está bien bonito este libro. Ya tuve oportunidad de echarle un ojo. Yo no soy muy de poesía, la neta, pero él está bastante padre.
No, además era un hombre con un talento poético, pero también lírico. Tiene grandes obras, tanto de poesía como de escritura, ensayos. Era un tipo muy... Crónica, tiene varios libros de crónicas. Ay, muy impresionantes. Wow. Más lo puede reconocer, un hombre barbón y con su boina negra eterna.
Y la mata blanca, ¿no?
La mata blanca, sí.
Para que no piensen que la poesía es mamá, devuélveme mis manitas, y papá, ¿cuánto cuesta una hora de tu tiempo? Y esas cosas.
y el Cristo de mi cabecera.
Sí, pero a mí fíjate que no sé, no, los nicas, no, como que no me...
No, pero él es, digamos, sí, es un autor superior, fuera de...
El único nicaragüense que me hizo vibrar fue Mano de Piedra.
Fue Somoza, ¿no?
Fue Somoza, güey. Ese fue el último nicaragüense que me hizo sacudirme después del bazucazo.
Somoza de baile.
Por cierto, que no se nos olvide. Pero bueno, pausa. Vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
Sofina estampa, impacta y enaltece su imagen. Heredero de una estirpe de ídolos.
Murió Armando Gaitán, el Mucha Crema, a los 76 años, quien fuera el presentador más icónico de la lucha libre mexicana. Octagón, Tinieblas, El Hijo del Santo, Carístico y otros miembros del Pancracio expresaron sus condolencias en redes sociales.
La eminencia clínica del ring, Doctor Wagner. Will you ask that if I could be the last chance? I have to sanctify, so say the last dance for me, my love, 'cause I see you as an angel freshly falling from the sky.
Ya estamos de regreso en Charros contra Gangsters. En este jueves la música es de Jairo Calixto.
Estamos escuchando Ian Brown, esto se llama Stellify, de su disco My Way. Esa vieja leyenda de los viejos tiempos.
Ah, está muy bien.
Suavecito.
Oigan, fíjense que va a tener lugar del 25 al 27 de agosto próximo la segunda edición en México y primera en Iberoamérica del Women Economic Forum 2020. Para platicar de él tenemos en línea telefónica, y de verdad le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, Michelle Ferrari, quien es la presidenta de Women Economic Forum. ¿Cómo estás, Michelle? Buenas noches.
¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, muchas gracias por recibirnos aquí, a que tu audiencia escuche este glorioso evento que vamos a tener. Muchas gracias.
A ver, primero que nada, ¿por qué glorioso?
¿Y por qué evento?
Ay, ¿por qué evento?
Porque viene de las glorias en estas épocas, oye. La verdad es que traemos un contenido fenomenal para toda la gente que se quiera conectar, entretenerse, escuchar cosas padrísimas de todo tipo de contenido en este mundo del web Iberoamérica de este año.
Sí, me acuerdo que viniste el año pasado, estuviste aquí con nosotros y bueno, pues en esa ocasión todos fue un evento exitoso. Ahora todo va a ser en línea.
Así es, estamos muy contentos de que va a ser en línea por varios temas. Porque vamos a poder llegar a una audiencia mucho más amplia en términos de la gente que se puede conectar. Tenemos una plataforma que soporta 150 mil conectados al mismo tiempo. Te puedes conectar a la conferencia que tú quieras o a la ponencia que más te gustaría, porque como son 9 horas de señal ininterrumpida por cada día que estamos, la verdad es que hay gente que tiene que trabajar, pero igual te puedes conectar a la hora que tú quieras. Tiene mucha flexibilidad. Y por otro lado va a ser gratis, o sea que estamos felices de poder traer esto de manera gratuita, ¿no? De que quien sea que se quiera inscribir se registre en nuestra web y ya está.
Oye, Michelle, pero no es estrictamente para mujeres, por decirlo de alguna manera. O sea, es una, los temas que van a tocar son de interés general.
Es correcto, y de hecho para poder seguir logrando avances, necesitamos de los hombres, caray, que se conecten y escuchen en realidad cómo está este tema, seguir generando esa conciencia en la sociedad en general. No es un tema para solamente para mujeres en términos de audiencia, aunque sí nuestra misión, nuestro objetivo es seguir impulsando a la mujer en muchos temas, ¿no? Entonces, pero eso conlleva toda una sociedad también para lograrlo, ¿no?
Claro.
Entonces, sí.
Y la lista, Michelle, es amplia de mujeres que van a estar diciendo cosas, compartiendo información, conocimientos. ¿Nos puedes decir, a ver, quiénes están por ahí?
Sí, tenemos ponentes de todo tipo, porque fíjate que nosotros nos basamos en un tema principal que se llama balance en acción, porque estamos tratando de traducir el balance en todo tipo de acciones en nuestra vida, pero también manejamos contenido alrededor de la educación, finanzas, emprendedurismo, deporte, entretenimiento, cultura, etcétera. Entonces los ponentes que tenemos son súper diversos en estos temas que te platico. Entonces tenemos gente, por ejemplo, como Lorena Ochoa, tenemos a Valentina Alasraqui, a la gran Rosario Marín, que nos vuelve a apoyar este año, gente como Saskia Niño de Rivera, tenemos mujeres y hombres del mundo corporativo, ¿no? El CEO de Banco Azteca, el doctor Valenzuela, tenemos a Ninfa Salinas, a Mónica Aspe de AT&T. O sea, tenemos un extraordinario abanico de la oportunidad de todo lo que nos van a contar estos grandes ponentes, así como emprendedores que también van a venir a hablar de cómo se inicia una vida en el mundo del emprendedurismo, que además el COVID, te voy a decir que con la reinvención que nos tenemos que dar ahora, el emprendedurismo va a surgir de una manera muy natural otra vez en México.
¿De qué manera crees que la pandemia alteró un poco este proceso que ya se llevaba, que se venía desarrollando precisamente del empoderamiento femenino, de una mayor solidaridad en la sociedad? ¿Cómo crees que ha cambiado? ¿Se ha alterado? ¿Hemos regresado? ¿Hemos avanzado algo? No sé.
Estamos destrozadas las mujeres, ¿para qué te miento? La verdad es que la pandemia ha venido a realmente, han sido los indicadores más feos que he visto en un largo tiempo, tanto en feminicidios, violencia intrafamiliar, despidos de mujeres. Todo el estrés que genera el tener que tal vez trabajar o mantener todo tu tema del hogar con los niños en casa. Entonces, las cosas no están de lo más bien en la realidad de lo que están viviendo las mujeres hoy, pero también creo que ciertos avances que se han tenido para poder regresar ahí no va a ser tan difícil como fue llegar ahí, ¿no? Porque finalmente ya habíamos tenido un avance interesante. Entonces, esperemos que la pandemia pueda realmente ir superando muchos de estos temas de una manera más rápida de lo que nos tardamos en llegar, ¿no?
Ahora, pero digo, de cualquier manera, con todo lo que se vaya a decir, todo lo que se va a, todo lo que va a ocurrir en este encuentro, pues se buscará también encontrarle salidas a todo esto, ¿no? Que vengan de la sociedad, de las personas inteligentes que han reflexionado y pensado sobre todo lo que le ocurre a las mujeres.
Así es, de hecho queremos que sea de gran inspiración, pero también queremos que la gente se pueda llevar algo que pueda accionar diferente en su vida después de haber pasado por el foro. Okay. Y la verdad es que queremos que tu audiencia esté también pendiente, porque vamos a tener cursos gratis, talleres, muchos temas que vienen después del foro, para seguir apoyando a esta misión que tenemos del tema de la mujer en México.
Para todas nuestras radioescuchas que están ahorita sintonizando Charros contra Gangsters, ¿qué tienen que hacer? ¿Solamente ir y registrarse? ¿Qué es lo que hay que hacer para
Es acceder? Correcto, se registran en nuestra página web, webiberoamerica.com. Una vez que se registran, ya van a poder navegar a través del foro virtual, entrar a la sala que quieran, salirse, volver a entrar a otra, escoger sus ponentes con tiempo, porque se pueden registrar desde ya. La inauguración es el martes que viene, el 25 a las 10 de la mañana. Es gratuito, invitamos a quien sea que se quiera sumar a ser parte de este gran movimiento.
Pues Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a estar muy pendientes. Igual hasta nos entramos a algunas de las conferencias. A ver qué tal.
Claro que sí. Les agradezco mucho el tiempo y saludos a todos por allá.
No, hombre, como siempre, gracias, gracias a ti, Michelle.
Adiós.
Hasta luego.
Ay, pues sí va a estar padre, fíjate. Va a estar Patricia Armendáriz, Lorena Ochoa, Saskia Niño de Rivera, Paola Rojas, la consentida del doctor Eduardo Calixto, Malú Micher, Colin Robertson, embajadora del Reino Unido en México, Mónica Aspe, CEO interina de AT&T. Va a estar bastante bueno, son 60 ponencias simultáneas, 15 conferencias magistrales que en total suman 27 horas de transmisión, 9 horas ininterrumpidas por día, así que va a estar padre del 25 al 27 de agosto y va a ser de barbas.
Sí, sí, sí. Digo, tiene mucha razón Michelle, que pues ahora la oportunidad es que cualquiera puede entrar, ¿no? Antes tenían que desplazarse ahí al
lugar
del evento y ahora pues, sí, todo de barbitas, pues, está bien.
Pues sí, de
verdad. Y además está padre, es un gran...
Gratis hasta puñaladas.
Es un gran movimiento, la verdad, y pueden entrar, salir... Nada más así pónganse pantalones, no sean guarros, o sea, no sé, no entren a la computadora en calzones.
Sí.
Qué barbaridad.
Báñese,
no sea malo. Uno nunca sabe quién lo está viendo del otro lado.
Póngase
de la computadora.
Cubrebocas, no vaya ahí a contagiarle algo a los ponentes.
Qué barbaridad. ¡Pausa! Vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters con la música de Jairo Calixto Albarrán. ¿Qué hora sí que estás poniendo?
Estamos escuchando a Killing Joke, Love Like Blood.
Vamos y venimos.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Toneladas de mochilas, bolsas, llaveros y monederos piratas fueron decomisados en Tepito esta mañana. Los agentes de la Fiscalía General de la República, junto con la Guardia Nacional, entraron a una bodega de la calle Florida, en donde había cientos de productos de contrabando.
De vuelta a Charlos contra Gangster. La música de jueves es de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando Pretty Pink Rose. Esto es un dueto de Adrián Belew con David Bowie. Para ser Adrián Belew, estamos
Belew. Fíjate, llegaron ya muchas llamadas, muchos mensajes también en Facebook. Dice aquí Agustín Rubio: saludos, charritos, papitas y gancitos. Mis locutores favoritos que alimentan con chatarra divertida mi cerebro.
Qué fea comparación, güey.
Montserrat Moreno, hola charros, es un gusto escucharlo. Miyagi, ¿cómo se llamaba el libro que hablaste con Luis Cárdenas? Saludos.
¿Cuál? ¿El de hoy? Se llama The Terror, El Terror, de Dan Simmons. Está basado, es este el libro sobre la expedición al Ártico de Sir John Franklin, que desapareció y que después hicieron serie de televisión para Amazon para Prime. Amazon. Que está bien bueno, está súper bueno, pero el libro es aún mejor. Porque sí, luego se comieron entre ellos, literal.
Pero se comieron no sexualmente, sino
¿también?
Literalmente.
No, también había.
O sea, primero
uno que
sexo y luego se echaban.
Sensualmente, ¿eh?
De todo tipo. No, está súper bueno el libro. Es un gran libro. Entonces, si quieren olvidarse del terror que vivimos ahora, pues váyanse a el terror de hace dos siglos.
El hambre. Rodrigo, el hambre es perrón.
Rodrigo S.P. nos manda saludos y nos dice Patricia Nava que si Lyson nos da regalías por la promoción. No, hombre, si ya nos gastamos de todas las marcas que.
Sí, yo por eso no uso Lyson. Yo no estoy enriqueciendo a estos vividores del dolor humano, a estos buitres. Yo uso de
todo lo acaparó Benjamín Salcedo, pues ya sabemos.
Dice, si Andrés Manuel López Obrador usara cubrebocas, sus seguidores lo harían. Miguel Hernández. ¿Cuál criminal que uno de estos ya queda impune? No sé a qué se refiere, pero bueno, anónimo. Buenas tardes, charros. All Along the Watchtower con YouTube. Bueno, si tú lo dices.
Bueno.
Saúl Ravila. Wow, la lista privada de chayoteros, periodistas de Vidigaray y conductores de medios de comunicación recibieron entre 50 mil y 100 mil pesos mensuales con sus respectivas bolsas Chanel, Louis Vuitton, y cada político tenía sus chayoteros pagados con dinero del pueblo. Mire, don Saúl, Ay, mejor ni hable, porque hay mucho chayotero de todos lados, así que...
Ya que sea que salpicar aquí algo...
No, o sea, sí, chayoteros hay...
No que nada.
Y lo de Lord Molecula, ¿qué es? Pero bueno, Mauricio, Gina Davis estuvo casada con Jeff Goldblum, saludos, ¿sí es cierto?
Ajá, ajá.
Jimmy de Bubú, ¿cómo ven a Lozoya? Solo le faltó inculpar a Cristo, no se escapó nadie. No, y los que faltan, todos están más dirigidos, hombre. Ay, ay. Amigos, de verdad, maduren tantito. Señora Novoa, haciendo referencia al licenciado Becerro de plantear propuestas, le ofrezco una solución a Memo, que se rapa.
Cámara, señora Novoa, me caía bien, ¿eh? Ya estuvo.
Hace bien, dice.
Tapi, una más, Jimmy de Bubú. Como dice mi mamá, parece que al Memo Rajarías lo mordió un burro.
No, hombre.
Es muy probable. Iván Trujillo, es sobre Tlalpan, no sobre calzada de Tlalpan. Es sobre viaducto Tlalpan, no sobre calzada de Tlalpan.
Ah, lo del avión.
Se refiere al avión. Sergio Soria, mis charros, con mucha frecuencia oigo que se quejan de la lluvia. En el campo, cuando llueve, lo que cae son millones de pesos. Reflexionen. Que no todo es la Ciudad de México. Abrazos, tiene razón, pero tiene no deja razón. De ser latoso. Sí, no deja sí, de sí. ser latoso, pero tiene usted toda la razón. No crecerían los arbolitos, las florecitas, las milpas.
Es políticamente correcto.
Como no. Este es un programa internacional, tenemos que pensar en todo.
Estamos escuchando Miyagi. Todos. Dice Norma. Buenas noches, feliciten al doctor Alejandro. Está próximo su cumpleaños. Soy su paciente. Saludos.
Doctor Alejandro, trátela bien.
Sí. ¿Quién? Ese lifting que saca bien.
O ello.
Dice Rodrigo, charros y gangsters, un saludo a todos. Cuando el podcast Miyagi, cuídese mucho y cuenten bien lo de la vacuna de Cuba, que lo vi en el Twitter de Memo.
Ay, la vacuna cubana es una tomadura de pelo, o sea, ya están también empezando.
Registraron la vacuna en una, creo que en la fase 2, soberano. Soberano 01 se va a llamar la vacuna de Cuba.
Como los puros? Yo hubiera puesto Coiba de una vez.
No, pues puesto Romeo y Julieta.
No, pero Romeo y Julieta sí es cubano. No
sí, es cubano, sí. Según yo.
La bodeguita no se va a llamar.
La bodeguita del medio. dice Norma, Rodrigo, ya. Poncho, tienes razón, el buen Jairo. Puede ser una vaca para los pomos. Saludos, queridos charros contra cáncer. Pues sí, es lo más lógico. Unas... ¿Quién no ha juntado a los amigos para encontrar
¿Qué unos... toman?
Bueno, cada quien es su nivel, cada quien es su nivel.
El Senado, no.
Dice Bruno, charro, segundo mensaje, ya extrañaba la voz de Basilisco venenoso y mentiroso de Anaya. Un cuate capaz de vender hasta su madre con tal de acceder al poder y al dinero. Muy inocente de sobornos, no lo veo, ojalá se pueda probar su culpabilidad. Saludos.
Pues cómprate una sillita porque no creo, amigo. Esto es una tomadura de pelo.
En una de esas. Pero bueno, vamos a esperar. Ángel, ¿cuántos casos y o dónde saber? ¿Cuántos casos y o dónde saber ha reservado la 4Y? Al peje, lo recuerdo, en el segundo piso. No sé.
La 4T.
Dice aquí la 4Y.
Dafne, ya nos está borracha, Dafne. Sí, ya Dafne, por Dios. Los mensajes raros.
Oye, rápidamente. Bueno, va esto o no de una vez. Avancese, sistema de lectuaria del... Avancese, sistema de lectuaria...
Si no lo lees bien, lo tenemos que repetir, así que toma tres, uno, dos.
Avancese, sistema de lectura avanzada. Ahora estamos en casa, recibimos diariamente mucha información por estudio o por trabajo y el tiempo no nos alcanza. Neurolectura a tu alcance, cuando lees te cansas, te da sueño, te duele la cabeza, te da pereza, no comprendes, no retienes y te estresas. Nuestro sistema te apoya siendo una herramienta eficaz para aumentar 10 veces más tu velocidad de lectura y comprensión. ¿Te imaginas llegar a leer 1200 palabras por minuto? Es decir, un libro de 100 páginas en 8 minutos y comprendiéndolo en un 100%, garantizado por escrito, mejor calificaciones, asciende de puesto, aprende más rápido otro idioma, invierte menos tiempo en la lectura, gana más dinero, sé más eficiente en todo. Anota este teléfono, 55-29-07-70-07. Haz llamada perdida, envía WhatsApp o mensaje de texto gratis, clase muestra y aprovecha 40% de descuento. Prepárate desde tu casa, clases online. Llama ya a 55-29-07-70-07, 55-29-70-07. 07. 17 años de experiencia no lo respaldan. Avancese, te cambia la vida.
Pues vamos a hacer una pausa después de esta bonita mención y vamos a regresar con muchas más cosas. Ya tenemos más y más llamadas y escuchando Enola Gay de OMD, esto es Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
De cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
All at the
El 20 de agosto de 1948 nació Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin y uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Plant ha contado que pasaba su niñez imitando a Elvis Presley y, curiosamente, se hicieron buenos amigos en los años 70. Lo recordamos por canciones como Cashmere o All of My Love.
Así es, amigos, estamos de regreso aquí en Charles contra Gangsters en el momento franchute, que es en realidad un homenaje a los adictos al Patrick Miller.
¡Ah!
Que quieran echarse un baile de Goudron. Esto es muy bonito, de la banda que se llama Judge, que pues nos permite... Y ya vi, ya te vi, Memo, que ya estabas moviendo las patrullas. Ya sé que lo tuyo es el High Energy.
Sí, ayer se hizo viral el video de este señor, de la sección 5, no sé de dónde, que bailaba, pero...
No, era así, era... Hay disco gente que iba loco al ballet de Belton Gio y hay gente que iba al ballet de Patrick Miller.
Gran señor.
No, y se sabe todos los pasos,
no,
todo
no,
muy
no,
bien.
No, no, gran señor.
Un champion.
Sí, sí, sí. Ahora, fíjense que uno de los alimentos que más popularidad han cobrado recientemente es este...
El ramen.
El ramen. Yo me acuerdo cuando era niño, se puso de moda algo que se llamaba Instant Ramen, que es como lo conoció mi generación. Que era una cosa que te venían en los supermercados, que ponías en agua hervir. Yo creí que ese era el ramen, pero después me descubrí que no. Después vi las sopas Maruchan y dije, ese sí debe ser ramen, ¿no? No, se ve de buena calidad. Pues tampoco.
Que tardabas años en deshacerte de ellas.
Sí. En eliminar la sal que
no
tenía.
Me digas.
Porque, ven, en mi colonia solamente había sopa de fideo. Me decía mamá, ramen. Sí, éramos pobres. Ahora, el ramen es otra cosa. Y fíjense que se va a celebrar el Día Mundial del Ramen. Para platicar de él, nos acompaña en línea telefónica y le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada Sergio Su, quien es fundador de Gori Gori Ramen y que están re buenos, la neta. ¿Cómo estás, mi querido Sergio?
Hola, hola a todos, ¿cómo están?
Bien, bien.
Bien, bien, bien.
Gracias por invitar a este espacio y platicar un poquito del ramen.
Sí. A ver, ¿qué es el ramen?
¿Qué es eso? Sí, porque ya tenemos dudas.
Sí, porque mira, mi mamá me lo vendía también, tío, como el instant ramen. Luego la mamá de Memo le decía que era la sopa de fideo.
Tallarines,
me decía. Los tallarines.
Los tallarines, claro.
Pero el ramen después descubrí que es algo más que eso. ¿Qué es el ramen?
Pues sí, pues creo que todas estas como referencias que acabas de poner no están nada alejadas de la realidad, ¿eh? Porque sí, o sea, estos fideos, los fideos, la pasta nace en China, y pues desde ahí pues, hicieron sus sopitas de fideos, llámese como sean, y poco a poco fueron migrando a diferentes partes de Asia, y en Japón lo adoptaron como ramen, que de todas las derivaciones entre japonés y chino, le terminó significando fideos estirados. Entonces, en Japón le dieron todo este crecimiento cultural y todo este desarrollo gastronómico, y es esta sopa que conocemos de fideos, con huevito nitamago, con proteína ya sea cerdo, este caldo todo turbio, bastante vasto, rico de proteínas y de vegetales, el tradicional, y hay otros que traen alga nori, que traen este espiralito de pescado que se llama Naruto, entre otras cosas. Entonces, es como una sopa que concentra de mucha, mucha abundancia.
¿Keno Naruto es un personaje de...
¿El ninja? ¿De ninja? ¿El ninja que viste de naranja?
No. Pues vivimos engañados un poco, pero sí. De hecho, Naruto es llamado así por esta espiral, porque significa espiral en japonés.
Ah.
Yo he visto, Sergio, en las caricaturas y a veces en la televisión, que se consume con palitos... chinos, llamémosle así, está mal usar tenedores y cucharas, está porque te dan manazo si pasa eso.
A mí me han dado varios, cuando era niño, porque justo okay. Era como la sopa de la abuela en la casa, Entonces, el ramen sí, me decían, no, come con palillos. Órale. Y justamente me hice hábil con palillos, pero hay unas cucharas especiales que son como más profundas y te ayudan a agarrar más caldo. Pero en general, el chiste de los palillos es agarrar los fideos y sorberlos. Ese es el chiste de comer con palillos ramen. Ya el caldo, pues obviamente es muy complicado a veces con cucharas normales, a veces que te lo tienes que tomar directo del plato, por eso es que nuestro gorigori trae el vaso en el que te lo puedes echar hasta la última gota.
O sea, hay que ser un prestidigitador para hacer eso, porque suena complicado.
Pues no, es por eso justo, ¿verdad? Es más sencillo. Hemos sido como invadidos de la cultura asiática en los últimos 20 años, yo creo, en México, en la ciudad. Todos vimos los Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Goku, entonces... Hemos sido como muy curiosos de cómo comer con palillos, ¿no? Entonces, desde el sushi y otros platillos, ya nos enseñamos un poco. Y los que no, pues yo creo que pues no pasa nada. El chiste es que se avienten y se atrevan a comer un platillo nuevo.
Fíjate, Sergio Su, fundador de Gori Gori Ramen, una cosa que a mí me preocupa mucho y que siempre estoy cuidando es mi figura, mi dieta. ¿El ramen es un alimento completo que me va a poner chonchito o no?
Depende. Porque pues si comes muchas manzanas también te pones chonchito. Entonces, pues todo en exceso, nada. Todo con medida, perdón, no todo en exceso. Todo con medida, nada con exceso. Pero sí, por ejemplo, el tema del ramen es que es muy, muy nutritivo. Es una comida muy, muy completa. Nuestro caldo, el caldo de Gori Gori, no está hecho de base animal, sino es un caldo que está hecho de jengibre, soya y especias. Entonces le da una onda más ligera, pero lo que ayuda mucho al ramen es que tiene esta onda de reponer la energía que le has perdido en el día. Entonces sí, sus nutrientes y la grasita te ayuda a tener todavía ese punch que necesitas a cualquier hora.
No, hombre, si estoy bien panzón, Sergio, ¿no? La neta.
Parece peleador de sumo.
Pero digamos, mucha gente alega que este tipo de alimentación sí exactamente engorda y eso. Esto es un mito.
Pues exacto, porque los fideos en general, tanto los de pasta italiana y demás, están hechos muy, muy parecidos. Los únicos que no tienen esa carga como de empanzonarte por el gluten es los fideos de arroz. Los fideos de arroz vienen libres de esta proteína del trigo, entonces ya puedes comer más, incluso ramen, con más proteínas, puedes echarle más cerdo, más pollo, y no vas a sentir esa sensación de llenado tan rápido.
Estamos platicando con Sergio Su, fundador de Gori Gori Ramen. Oye, y el de... ¿Ustedes hacen el ramen gigante? ¿En qué consiste? ¿Que es una sola tira eterna de fideo? ¿O cómo?
Quisiéramos que fuera así como una especie de vaso interminable mágico. Porque el fideo es delicioso con el caldo, entonces, pero como no lo pudimos lograr, hicimos un vaso, o sea, nosotros lo servimos en un vaso de un litro, y es un vaso que te ayuda a comértelo en donde quieras, pero también es muy vasto, porque sí es un litro de contenido, entre caldo, proteína, verduras, entonces al final terminas bastante, bastante satisfecho, por el gigante.
Platícanos del día del ramen.
¿Cómo se celebra?
¿Dónde nació? ¿Cómo es esto?
Pues tal cual como lo decías al principio del programa.
Ajá.
Esta celebración nace del inicio de los instant noodles. Cuando apareció por primera vez el primer sobre con un cuate que se llamaba Momofuku, este señor como que pudo descifrar hacer los instant noodles. A partir de ahí ellos fueron los embajadores del ramen por todo el mundo, independientemente de que lo hayan hecho como se debe en la forma tradicional o en otras formas más creativas. Estos fideitos fueron los que abrieron la puerta a todo lo demás. Entonces, tanto en Los Ángeles como en Japón, como en Nueva York o Taiwán, se celebra el día del ramen el 25 de agosto. Ahora nosotros aquí en México lo queremos adoptar.
En México se consume mucho ramen, ¿no? Todavía no.
Ya ahí va, ¿eh? Lo que pasa es que somos un país muy sopero, entonces aquí hay todas las sopas y nos faltaba una diferente y el ramen está empezando a ser muy, muy, muy consumido.
Porque además es bastante, bastante rico, ¿eh? La neta sabe muy, muy bueno. Sí.
Tú, Memo, tú que eres de aquellos lares.
No, sí, sí, fíjate que hay muy, muy buenos restaurantes aquí en la Ciudad de México que hacen ramen. Había uno muy bueno en la calle de Fresas, que ya desapareció. Pero sí, sí siento que está, pues sí, tiene su auge, sobre todo en los jóvenes. En los jóvenes.
Claro.
Y, oye, sí, es muy práctico.
Sí, claro. Oye, Sergio, digamos, como dirían los chefs y los bombi bands de los grandes chefs de nuestro tiempo, ¿con qué se marida un ramen?
Mira, la combinación natural es una muy buena chela.
¡Ah! Muy bien. Yo pensé que iba a ser un vino tinto de
un vino rosado, un vino de Merlot.
No, la combinación natural es una muy buena chela. Nosotros recomendamos hacerlo con una English IPA, pero también puede ser con una ligera lager. Una cerveza, pues, tradicionalmente llamada clara.
Clara. Y digamos, y está mal, tú verías mal que ponerle limón, echarle miguelito.
Chilitos toreados,
¿lo verías mal?
Uy, ya está, se me antojó también, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una versión con habanero. Puedes pedirla también. Pero es como cualquiera, tira de manero y es picante.
Ustedes sí saben.
Pero si le echas, es más, o sea, también recomendamos que eches creatividad al ramen. Si ya te llegó tu gorigori y tienes algo en el refri que quieras echarle, pues inténtalo, puede ser un nuevo descubrimiento.
Oye, porque ese sí, eso que preguntó Jairo, con toda esta polémica que ha habido en las últimas semanas de la tropicalización de los sabores de la comida asiática aquí en México, sí, chilitos toreados, todo eso, sí se valen esas combinaciones, ¿tú las aceptas?
Sí, claro, porque el chiste es la creatividad. O sea, aquí nosotros estamos apoyando como el surgimiento de una escena creativa. El ramen se presta mucho para eso. Ya viste que hay como ramen con birria, con esquite.
Con birria, sí lo vi.
¿Y qué tal?
Entonces,
con birria.
Eso es bueno, pero yo creo que tenemos otras sopas en México que pueden ser mejor explotadas para el ramen.
O sea, para eso y hacen un ramen instantáneo y le echan caldo de birria. Eso es bastante común y ya lo venden así.
Es pesadito, sí, pero sí.
¿Y qué tal?
Estuvo por ahí.
No te hagas, Memo. Lo hice como si nunca lo hubiera probado.
Oye, y ahí en Gorigori, fíjate que tienen uno bien bueno. Yo probé el de pollo. Está súper bueno porque es un vasote. Parece un vaso así como de caldo de oso. Es que te dan,
es un florero en realidad.
Tuchela.
Como los que te dan en el cine.
En el cine, sí, grandototes. Pero, dijo, te llenas a la mitad. O sea, está bastante, bastante padre. Bastante rico. Muy nutritivo. Con muchas cositas. Está padre el. El concepto
patragón es como yo hasta dos, ¿eh? Pero bien, a la mitad está decente.
¿Te echas dos de esos?
Órale.
¿Y qué tal?
Sí, sí, sí.
¿Cómo estamos de salud? ¿Cómo va el colesterol?
No lo sé, no me espantes.
No.
Quiero hacerme mi chequeo.
Ni te preocupes.
Entonces, el 25 de agosto es el día de la celebración del Día del Ramen. Y de verdad, ahí en Gorigori está bastante padre. Tienen un menú muy bueno. Hay un refresco de lima que te dan bien sabroso.
O sea, con aguas negras del imperialismo no funciona.
Con eso también se marida muy padre, con cítricos. Y ese de lima está increíble para cualquier ramen de Gori.
Está súper bueno. Si quieres pedir lo que pique, le pides que pique. No, está muy chido.
Tú pediste que te picara, ¿no?
No, yo pedí picarte. No, bastante rico. Pues muchísimas gracias, mi querido Sergio Su, fundador de Gorigori Ramen. Gracias por estar con nosotros.
Ah, pues muchas gracias a ustedes y un abrazote. Y los esperamos este 25 para celebrar el Día del Ramen.
El Día del Ramen.
Ah, está muy
la boca chiquita. Sí.
Bueno, gracias, mi querido Sergio.
Un abrazo, cuídense mucho.
Un abrazo. Ahí está.
Entonces, digamos, compras tu vaso y luego ves el refri, a ver qué le echo, a ver qué.
No, primero tienes que bajarle tantita agua porque si te llega rebosado.
Ya que le.
Entonces le pones.
Ya le quedes un llegue.
Sí, te dan con palillos, tienes que comer con palillos, sí.
Ya le echas tu limonazo.
Y haciendo así el ruidito, así.
Okay, luego le pones tu limoncito y luego ves que hay en el refri, le pones queso panela, güey.
¡Cállate, hijo!
¿De qué le pones?
¡Guácala!
Recorte que te haya quedado, güey.
Exacto.
Salchichitas cóctel que te sobraron.
Ándale, eso no estaba pensando en eso.
Las cosas del gato. La comida del gato.
Sí, unas croquetas.
Las croquetas del gato. Lo que tengas, güey. Un huevo duro ahí, te lo echas.
Cacahuate japonés.
Cacahuate japonés, güey.
Claro, japonés.
No, en serio. Marranos. Tortilla picada, le pones. Un
cacho de sushi que tengas ahí guardado.
Guardado para que se merezca, güey.
Cállense.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estos Charros contra Gangsters. Y ahí viene el doctor Alejandro Cuello para continuar platicando de cosas horrendas como el lifting.
O primero sí. Corona News, luego ya.
Ándele pues, pausa, vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! Samuel García no deja de hacer el ridículo. Ahora comparte una supuesta encuesta en donde se le perfila como gobernador de Nuevo León. Lo que nunca dijo es que era un simple banner de publicidad que apareció dentro de un artículo donde se le tacha de machista.
Ya estamos de regreso en Charros contra Gangsters, escuchando... ¿Qué escuchamos, Cairo Calix?
Estamos escuchando a Concrete Blonde, que se llama Free, de su disco Stealing Hollywood.
¿Es nuevo ese Concrete
Blonde? No, es muy viejo. Bueno, más bien noventero.
Era ochenterísimo, noventerísimo.
Este es de estos noventas. Creo que ya después hicieron sacar alguna cosa, pero no han tenido como...
Nos dice Alejandro Pérez, hola, estimados señores del Buen Informar. ¿Qué pasó con el podcast de su programa en Himalaya? No sé, debe de estar ahí. Lo desaparecieron, no es justo que otros programas con locutores sacatones que se esconden, como el Videgaray Malo, estén en los primeros lugares y ustedes no figuran. Mis sugerencias, a ver, les voy a explicar por qué eso pasa, porque hay programas que hacen la puntada de durar 2 horas, pero lo editan en bloques de 10 minutos, entonces un programa que regularmente tendría que ser unitario de 2 horas y que contar como uno por cada descarga, estos hacen que duren hasta 12 programas por unidad. Manches. Entonces, si tú descargas uno, te cuenta por unidad. Entonces, parecería que descargan un chorro. Cuando es el programa...
Repartido 4 veces o 5 o 6.
En 12 ocasiones. Entonces, muchos programas hacen eso al momento de los podcasts. Nosotros, como somos muy éticos, muy profesionales...
No, y no sabemos cómo partirlo.
No sabemos cómo partirlo. Si tú sabes, avísanos.
Ayúdanos para cortarlo.
Y sí, es por eso. Porque parten los bloques en segmentos de 10 minutos.
Podemos hacer lo mismo que descarguen solamente el sonecito, por ejemplo.
No, qué asco, güey.
No, tampoco los amueles.
Bueno, es lo que dicen y nos está proponiendo Ice House, la Royal Electric Blue. Muchas gracias. Saludos de San Antonio. Saludos, Alejandro.
Un abrazo a San Antonio.
Carlos, Juan Inés de la Cruz también fue una gran poeta. Era poetísima. Sandro Pérez, Videgaray debería aprender de Jairo. Él nunca negó a su amigo el que sobraba los jerseys.
¡Jamás!
¡Ahí está!
Lo dije aquí. Y varios, porque tengo varios amigos que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad! Pero nunca los negaré.
La niña Zack, saludos al mejor programa de la radio. Nadie anuncia las Corona News y ya no te he metido como Memo. Ya que se queda en el programa Forever. Abrazos y besos, Zack. Y Daniel, saludos charlos desde Texcoco, el chacal de Chimalhuacán. Propongo que el caso de los Lozoya sea traído por la Suprema Combi de Justicia y de la Nación.
¡Ah, qué buena puntada!
Confío absolutamente en sus ministros que imparten justicia pronta y expedita.
¡Bravo! Ese sí, mira.
El mensaje del día.
¡Me paro de pie!
Vamos a llevar a Lozoya a la combi.
La Suprema Combi de la Nación. ¡Wow! Hola, sí, mira, rápidamente, Steve Sánchez, le mando un abrazo a mi hermano Kevin por su cumple 27. ¿Le podrían mandar saludos? ¿Le ponen las mañanitas de Chente Fox? Y denle un consejo, por favor. Ay, sí, ¿qué quiere? ¿Que le mandemos una paca de Lozoya? No me digan. Pero un gran abrazo a Kevin.
A Kevin.
Kevin, un abrazote.
Kevin y Brian, ¿cómo se llama su hermano?
No, Kevin, él es Steve. Steve Sánchez le manda un abrazo a Kevin Sánchez por su cumple 27.
Muy bien, Kevin, ¿eh?
Tiene una hermana que se llama Brittany, güey.
Xochiquetzal, esa sopa se las descubrí a mis hijos y creo que todas las mamás, porque hasta se agotó en los supers. Pues sí, esas sopas, la verdad, es que hay que ver, unas que sí tienen ciertas consistencias verdaderas. Ajá. Y otras que es puro plástico.
No, que sí, que pura sal. Sí, hay unas que son pura sal, aguas, de verdad, tengan mucho cuidado, chequen bien el contenido de... de los sobres que compran para hacer ramen, porque no es que están llenas de sal, sí, son súper peligrosas.
No. Y Elías Reyes...
Pero no hablo de esas, güey, hablo de otras.
Elías Reyes, ¿pueden confirmar si Beceiro cumplió su palabra y demandó a Ciro Gómez?
Mire, de hecho me mandó una grabación que vamos a escuchar mañana. Yo se las estoy guardando para darle la sorpresa mañana del abogado Alonso Beceiro y la denuncia que había prometido hacer.
Okay.
Así que está mañana y mañana escúchenos y van a sorprenderse de lo que dice Beceiro. Yo ya lo escuché. Se me volvieron a parar los pelos, pero bueno.
Mauricio, hola, charros. Bueno, el comentario de Día Británico y llama la atención que de la multitud de implicados en la declaración de Lozoya no menciona al exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, que era su jefe inmediato. ¿Será porque en el proceso de este circo se va a retirar a una casa en la Riviera Maya, Cova, de la construcción OHL? Pues no lo sabemos, pero el señor Caldwell era un gran mexicano. ¿Cómo olvidar? Al cara de pantufla.
Ay, bueno, pero bueno, oigan, pues fíjense que vamos, después de que usted lo pidió, hace mucho tiempo que no las pasábamos.
Hace un rato, ¿eh?
Hoy es el día de su bonita y gustada sección que se llama...
¡Ah, las Corona News, amigos!
Las Corona News, que ahora recordamos, es libro...
Corona News.
Puede usted bajarlo, es de Penguin Random House, de la autoría de Guillermo Guerrero y su servidor. Está bien bonito, bájelo, es un libro con causa. Y mire, hoy, que es jueves, le toca empezar a Jairo.
Así es, el sitio Bodas México dijo que en esta cuarentena le fue muy bien. Hubo más compromisos de matrimonio que en cualquier otro momento. Tal vez fue por el temor de quedarse solos. Además, 3 de cada 10 peticiones de matrimonio vino de las mujeres. ¡Ay, amor, no me hagas daño! Oye, qué bien.
¡Qué bien!
Bueno, vea, digo, divorcio parece que sí hay una buena cantidad. Más. Pero qué bueno que la gente también encuentra una salida.
Ya hay datos que por esa pandemia, los bebés que van a nacer el próximo año son 150,000.
¡Ah, hijos de la hijos!
O sea...
No, ¿qué quedan, señor? No salieron a la farmacia a comprarse unos condones, qué bárbaros.
¿Y qué? Para aflojar, te pedí matrimonio. Bueno, sí nos casamos, pero ándale.
Ándale. Y en México ya se vende el último fraude del COVID.
¿Ahora cuál? ¿Ahora qué dijo Miguel Bosé?
Es una pequeña tarjeta que se debe de colgar en el cuello y que según su fabricante libera dióxido de cloro que mata a todos los virus y bacterias que se te acerquen, como si fuera un campo de fuerza. Según la publicación, cubre hasta 1 metro alrededor de su cuerpo. No compren eso. No es cierto, es mentira.
Les va a desteñir la ropa. En serio.
Acá. Va a quedar todo turulato.
Y miren, en Puebla los franeleros cambiaron su oficio y ahora se dedican a bendecir automóviles afuera de una iglesia. Es re fácil, miren. Toman el papel de un cura, entran a la iglesia por agua bendita, ellos mismos se le echan rezos a los autos para ganarse una lana. No entendemos cómo hay gente que los contrata, pues es absurdo.
¿Cómo?
O sea, ¿por qué no te bajas tú de tu coche y agarras el agua bendita?
No, bueno, porque a lo mejor no hay dónde estacionarse.
Entonces, y el franelero.
Empieza corriendo, le va echando. Fíjate, con la misma agua que lava los coches, con eso mismo las bendice. Ahora sí, Rusia va a mandar 2,000 dosis de la vacuna Sputnik 5 en septiembre para probarla en su fase 3 de prueba. Esto lo anunció Marcelo Ebrard, quien quiere ser voluntario para probarla. Memo ya va vestido de... va a echarse su oso negro y luego...
a ver.
Su Sputnik 5.
A ver, va a llegar la vacuna. 2,000 dosis en septiembre de la rusa. No queremos aquí nosotros, ¿eh?
Yo sí me echo la rusa.
Pues sí.
No, pues sí. Yo, es más, sí, yo voy a la cancillería, le voy a hablar a la gente que conozco la cancillería, a Lord Cacahuates, le voy a decir, mira... Que nos apunten en la lista de espera.
O sea, si le echan un Stolichnaya y la vacuna está bien.
Ya, total, si nos sale rabo.
Estamos en rabo verde. ya está.
Y aprovechando la crisis del COVID, la UNAM hizo un estudio de bacterias, virus y bichos que viajan en el metro.
¡Guácala!
Encontró 50,000 tipos diferentes de agentes patógenos en tubos y superficies. Pidió a la gente que no se agarre la cara cuando va viajando. No sean puercos.
O sea, de plano.
¿Quién se agarra la cara cuando va en el metro?
No, en el metro ocurren cosas, pues que de verdad rebasan la normalidad, rebasan lo humano, la civilidad,
todo. A mí me sorprende mucho la gente que se sienta así en el suelo del metro, de los andenes, de las estaciones, y luego ya se levanta, se agarra la cara. ¿Cómo?
O sea, digamos, aunque no hubiera COVID ni nada, no deberían de entrar al metro, agarrar las cosas y tocarse sus partes nobles.
Fíjense que en Río de Janeiro se llevaba a cabo una junta de Zoom con los concejales locales para discutir el presupuesto de alimentos, cuando uno de ellos se levantó, ¿para qué creen ustedes? Pues para ponerle Jair al niño. Se fue a hacerle el delicioso a su mujer que estaba en un rincón del cuarto. Todos en la reunión vieron cómo se subió al guayabo y le dio de a perrito. El tipo pensó que tenía la cámara apagada.
Y gritaba, ¡bunda, bunda, bunda! ¡Qué barbaridad! Oye, hay que esperarse un ratito. Dice, eso sería para ti, Miyagi, yo creo.
Pero ¿qué? Bueno, échala tú. Bueno.
Tú, Miyagi, pues tú que eres el rey del...
Está a punto de cerrar de manera permanente. Sí, el sitio donde se... Bueno, es que no es el mismo, porque ya la renovaron, pero bueno.
Pero bueno.
Donde estuvieron los Beatles. Va a tener que cerrar. ¿Saben cuánto está perdiendo por semana? Cerca de $49,000. Y no se han podido recuperar, por lo que pidió ayuda al gobierno para que no lo conviertan en una casa de Toño, un Zara.
Lo que haya ya.
Un Oxxo, o como sea en Inglaterra.
Debe haber una casa Toño inglesa, ¿no? Pero es de
Fish and Chips.
De Fish and Chips.
Así que la caverna donde empezaron los Beatles está a punto de desaparecer como víctima. Una víctima más.
Fíjate, COVID. ¿Por qué no en vez de comprar Puerto Rico, como habíamos pensado, no nos cooperábamos para comprar la caverna? No se alcanza, ¿no? Cuesta, debe costar más o menos lo mismo.
No te alcanza ni para la taberna que está aquí enfrente.
La taberna de Mo.
Ya la cerraron.
Cayó la taberna de Mo, no puede ser.
Sí, pero bueno, oiga, pausa, vamos y venimos. Este es Charlos contra Gangsters. Y al regresar, ahora sí el doctor Alejandro Coello, médico estético y bariatra, quien va a platicar de lifting sin cirugía. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charlos contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
She gets to breathe, your boss gets her paperwork.
Whose idea was that?
It's a joint decision.
Olivia Wilde, a quien recordamos por su personaje de 13 en la serie Doctor House, podría dirigir la siguiente cinta del universo Marvel, y los rumores apuntan a que será Spider-Woman. Actualmente, Wilde dirige el film Don't Worry Darling con Chris Pine y Shia LaBeouf.
Pues ya, estrados en la disco locura. Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters.
Pues sí, como vi que a mí nos entusiasma, pues Yazoo, el clásico Don't Go, que se escuchaba en las fiestas del Poli March.
Ah, muy bien.
Sin saber que era Alison Moyet la que cantaba. Todos la despreciamos nomás porque salía ahí.
Un día deberíamos hacer el día de disco loco.
Tú no. Se ve que eres el mero mero, petatero.
El mero mero. Pues ya tenemos en la línea telefónica y es un gusto como cada jueves tener al doctor Alejandro Coello. ¿Cómo está, doctor?
Hola, amigo, muy bien. Jairo, ¿cómo estamos?
¿Qué hay de nuevo? ¿Tú bailabas, tú eras disco loco, doctor?
Claro, por supuesto.
¿Ah, eres el rey del high energy? ¿De veras?
Pues ahí que estabas hablando de Polimar, pues por supuesto que nos tocó.
¡Órale,
claro,
doctor!
Claro, sí, pues de la época del rap y todo, cuando empezaba MC Hammer y todo ese rollo. Pues por supuesto, yo tendría que como 12 años.
¡Ah! ¡Ya!
Sí. Pues yo soy joven.
¡Claro, claro! Ay,
ah, pues qué bien finges, güey.
Sí.
No, o sea, de hecho, la primera vez, mi primer concierto de música, obviamente, fue de rap y fue cuando vino Vanilla Ice.
Órale.
Vino Vanilla Ice.
No me digas.
Sí. ¿Qué te digo? Pues ya después pues remete bueno, el camino.
Te puedo decir que fue un placer haberte contado como colaborador. Se me hace que nos mentiste en la prueba de ingreso sí. A esta. Te pusimos este género favorito de música y pusiste rock, güey. Ahí lo tengo.
No, claro. Pero pues, bueno, mi primer concierto fue ese, ¿no? Ya te digo, ya después reivindiqué mi camino.
A ver, rápido, a ver. ¿Y qué cantó Vanilla Ice en un concierto? ¿No tenía más que una canción?
Como dos, pero...
pero las alargó lo más que pudo.
Las alargó todo lo que pudo durante... Fueron, ¿qué? 45 minutos de concierto. Fue ya por el toreo de los cuatro caminos, me acuerdo.
Órale. Ay, duran más los de Timbiriche, los de Eric Rubín, que uno de
Tiene Vanilla más canciones Ice. Eric Rubín.
Tiene más canciones Eric
no,
Rubín.
Pero, y Diego claro, Vanilla Ice tenía dos, Ice Baby y... No me acuerdo cuál
para
cuál
de otra. Contar.
Y Play That Funky Music.
Párale de contar, exacto, esa.
Oye, doctor, yo te sugeriría que tu currículum quites eso y pongas algo. No, fue mi primer concierto fue los Rolling Stones en alta montaña.
Pero pues con 12 años, ¿qué te digo? Ya después te digo, ya reivindiqué el camino. y ya agarré
el
gusto por el rock.
¿Te pudiste haber ido a ver a Rod Stewart a Querétaro? Estabas en la edad.
Ajá. Ah, pues justamente, tienes razón, justamente fue pegado ahí el de... ¿Fue en Querétaro o fue en...? Ah, no, sí, en Querétaro.
Fue en Piedrétaro, sí.
Querétaro, sí. No, pero te digo, vi a... Cuando vino este Robert Plant y Jimmy Page. ¿No?
Ah, eso estuvo bueno, muy bueno.
Buenísimo, muy ya bien. También ya tiene sus ayeres, ¿no? Más de 20 años.
Pero entonces tu primer concierto fue Vanilla. ¿En manos de quiénes están, amigos, que toman algunas decisiones este hombre?
Que quieren hacerse limpio.
Ya pensaba hacerme un tratamiento, pero ya no.
hay a veces gustos culposos, amigos, que bueno, se tiene que... Que comentar porque es parte del pasado, ni modo.
Híjole. A ti, Memori, te pregunto cuál fue tu primer concierto, porque ya me lo estoy imaginando.
Sí, el grupo Cañaveral.
No lo voy a decir.
Cañaveral.
No lo voy a decir. Ya dilo, pues.
No lo voy a decir. Dilo ya de una vez.
Fui a ver a Michael Jackson al Estadio Azteca.
¿Fue tu primer concierto? Ay, o ese, ya estabas grandecito.
Estás peludito.
Pues bien, 93 ya
pues estaba grande. Pues por eso.
No, tenía 12 años con el cuerpo.
¿El tuyo, Jairo Calixto?
El primer concierto así de... Yo creo que el de la unión en el Rockstock.
¿Pues cuántos tenías? ¿Como 20?
12 años.
No, como 12 años también. No, oye, todos tenemos 12.
28.
No, la unión, estás hablando ya de los 80.
El 80 y algo. Antes ya, no, pues nomás que fui a ver a Chabelo, pues no sé si eso cuente.
Bueno, el inmortal.
El inmortal Chabelo.
Bueno, pues a ver ya, doctor, ya quítenos, sáquenos de la duda, vamos a volver a hablar de sus cosas. Del lifting
sin cirugía.
Del lifting. Sí, porque estuvimos platicando, pero bueno, también estuvieron haciendo muchas preguntas ahí en Twitter y vía Instagram cuáles otros procedimientos se pueden hacer, ¿no? Que hablamos mucho de la blefaroplastia, de esta el no operando los párpados y teniendo un buen resultado. Y bueno, hay múltiples tratamientos que se pueden conjuntar justamente para tener un efecto lifting. Ojo, hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque cuando mencionamos lifting sin cirugía, el paciente quiere, obviamente, un efecto quirúrgico con procedimiento no invasivo, y eso sabemos que no es posible, pero lo que vamos a lograr es esa reposición de los tejidos, de la pérdida de grasa que vamos teniendo en nuestra cara, y bueno, obviamente logramos, digamos que acomodar lo que se va desacomodando con el paso del tiempo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico, porque bueno, ya lo hemos platicado, pero cada vez más los pacientes no se quieren someter a una cirugía, ¿no? Tratan de alargar lo más que puedan. Uh-huh. Y bueno, tenemos en este sentido el ácido hialurónico, hemos platicado también al respecto, pero bueno, cada vez más se investiga, es un producto que, bueno, en el mercado prácticamente está desde los 70, que se aplica a nivel estético, pero bueno, ha tenido un boom a partir del 2000-2002 aproximadamente. Y se sigue investigando, se siguen encontrando nuevas capacidades que puede otorgar este producto a la piel, y el resultado es espectacular, ¿no? O sea, sí... nos vemos muy naturales, ¿no? Hay obviamente hay pacientes y artistas que de repente vemos que sí se ven totalmente diferentes, pero la idea es justamente la naturalidad. Y bueno, con el ácido hialurónico lo podemos lograr, y podemos juntar en el procedimiento un poco de hilos tensores. Con eso realmente sí vamos a poder dar un efecto natural y vamos a devolver obviamente este proceso que se está perdiendo con la edad, ¿no? Desgraciadamente, después de los 30 años empezamos a perder colágeno, el que da la firmeza de la piel, el 1% por año, entonces, bueno, pues saquen cuentas.
A ver, espérate, es decir, si pierdes el 1% después de los 30, cuando llegas a los 55, perdiste el 25% ya de colágeno.
Exactamente. Exactamente.
El colágeno. ¿Y eso qué?
Tú que das el colágeno para cualquiera, Memo, qué barbaridad.
Tú que le aflojas el colágeno a todos.
No, mi piel, está,
¿cómo
pero...
sientes tu colágeno, Memo?
¿Cómo estás colágeno? De tu colágeno?
Ahora sale muy bien, ya perdí un poco.
Por el estrés.
Por el uso. Su colágeno ya está bocardado.
No, hombre, está como nuevo.
También se puede operar, también se puede operar.
Sí, el chiquilín también se puede operar, vas, hace chiquito
también
otra vez.
También se puede operar, sí, 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 lo hacemos virgen.
O sea, ¿qué sugiero, doctor? ¿O qué?
No, es pero que... sí, la cuestión de volviendo al colágeno.
Está bien manchado, doctor,
Ahí es por eso que entre más, vamos siendo más grandes, esta piel se va arrugando más, se vuelve más delgada y no tiene la misma firmeza. Y bueno, ahí nos tocamos la cara y dijimos, bueno, cuando teníamos 20 años o 25 años, pues tenía mucho más firme el rostro, ¿no? Y poco a poco se va volviendo pues más laxo. Eso se puede arreglar. Afortunadamente hay estimuladores o bioestimuladores que nos generan colágeno y nos generan elastina, y otra vez empezamos a darle estimular, digamos, vamos a estimular mayor cantidad de producción. Digo, lo que ya se perdió, eso no lo vamos a poder recuperar, pero lo que está lo mejoramos y va a dar este efecto de engrosamiento de la piel que no, y nos vamos a ver más jóvenes porque se nos van a atenuar las arrugas, vamos a reposicionar pues esta piel que ya estaba, digo, muy 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 floja, por decirlo de alguna manera,
como cachetes de bulldog,
como cachetes de bulldog, exactamente. Y bueno, ya no se va a ver, te digo, esta piel que veíamos de piel de cebolla de los pacientes o de las personas ya viejitas, ¿no? Que decíamos, no, ya tiene piel de cebolla, pues no tiene por qué, ¿no? Es por la pérdida de colágeno, pero si nosotros estamos haciendo este tipo de procedimientos y, bueno, todas las cremas, todo el cuidado que debe tener la persona en casa, no van a llegar a tener estos efectos. Entonces, sí vamos a poder lograr con esto que les estoy comentando en el consultorio, ni siquiera, digo, no tenemos que tener un lugar especial para poderlo hacer, simplemente, obviamente, limpio y con todas las condiciones asépticas, y vamos a tener un resultado bastante, bastante efectivo, ¿no?
Ah, mire. Fíjese, vamos a tener que hacer una pausa, porque la gente está empezando a llamar para quejarse de usted, y
mi mamá.
¿Tu mamá?
Sí, que como que le quiere reducir el chiquilín al Memo, pues no. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Alejandro Coello. Hay muchísimo más todavía, aunque quede poco tiempo aquí, en Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día, la Universidad de Pittsburgh emborrachó a 22 voluntarios con vodka para estudiar sus movimientos cuando caminan y desarrollaron una app que detecta con un 90% de efectividad si usted basta las manitas. Ahora, hasta su celular lo va a regañar.
Pues para que se sienta en su ambiente, doctor Alejandro Coello, Vanilla Ice.
Bien, bien, bien hecho, doctor.
Muy bien, doctor.
Me regresas a mi infancia, me regresas a mi infancia.
Ay, ajá,
a los 12 años.
A sus 12 años.
Ajá. Hace 30 años, amigo.
No, pues el Botox sí funciona, ¿va, cañón?
Pues para que veas, tengo 42, el domingo cumplo 43, entonces ya te imaginarás.
¿Cumples 43 años? Es en serio, doctor, 43. Oye, pues felicidades.
Congratulations, doctor.
Muy bien, ¿qué se va a regalar?
Para que vean que el Botox y todo eso sí funciona.
Sí. ¡Botox para todos!
Finalmente, mi querido doctor, la recomendación final para la gente que requiera, que necesite, que piense que puede hacerse un lifting, ¿qué le recomendaría?
Sí, bueno, primero la valoración, ¿no? Que ya, si ya lo están pensando y no quieren someterse a un procedimiento quirúrgico, bueno, que puedan acudir con nosotros los especialistas a la valoración, que es muy importante para darle las alternativas obviamente habrá pacientes que sí requieran el procedimiento quirúrgico, que no vamos a poder lograr demasiado con un procedimiento mínimamente invasivo, pero eso, que vayan a una consulta de valoración, que pregunten absolutamente todas las dudas que puedan llegar a tener, hasta cuál va a ser el resultado final, cuál va a ser la evolución, en fin, todo esas dudas que pueden generar, y bueno, que se puedan aclarar en el consultorio. Y cuidado, ¿no? O sea, si quieren prevenir que puedan tener estos efectos, pues cuidarse en casa, no atolearse, ¿no? La alimentación que hemos hablado mucho, uh-huh. Pero prevenir, lo mejor aquí es la prevención. Si ya sabemos lo que platicamos, que perdemos colágeno después de los 30 años y tenemos 55, 43 o los que tengamos y vamos perdiendo ya esta cantidad, bueno, pues hay que procurar hacer otro tipo de procedimientos para ir mejorando esa calidad de la piel.
Muy bien, doctor, ¿sus redes sociales?
En Twitter, dr-coello, y en Instagram, @dr-alejandrocuello. Cualquier duda, estamos ahí en contacto, pues nos oímos el siguiente jueves.
Ah, pues a ver, vamos a pensarlo, porque la neta
no es... Sí, está complicado, y además se pone con Vanilla Ice en a la hora del...
Ya voy a cambiar, amigos, ya.
Yo ya estuvo manchadito, ¿eh?
Sí, no, verdad, sí. Sí. Hubiera preferido que saliera...
Hablamos de secreciones, Memito, ya que te gusta el tema.
No, yo hubiera preferido que salieras en la lista de Lozoya, doctor, en lugar de que te guste Vanilla Ice, ¿eh? Hay niveles.
Sí, va, sí, perdón. Bueno. No tuve los billones, pero bueno.
Gracias, doctor.
Cuídense mucho.
Un abrazo, doctor. Doctor.
Y bueno, ya está. Oigan, bien rápido, según el Universal, se revelan videos del hermano de Andrés Manuel López Obrador recibiendo paquetes con dinero. Estoy leyendo textual la cita del periódico El Universal, dice así: Pío López Obrador, hermano del presidente, recibió en al menos dos ocasiones en 2015 paquetes de David León, anterior coordinador nacional de Protección Civil. Era mi manera de apoyar, explica ya David León en Twitter, y esto va a ser un enlodadero que pa' qué le cuenta. Así que
se va a poner sabroso.
Se va a poner perrón. Más perrón que tus...
Que mis cobres perrones, solamente dos llamadas. Maru, me remontaron a las tardeadas cuando iba en el CCH. Y Milagros dice, excelente idea esa del día del disco loco. Sí, háganlo. Todos en el mundo tenemos una rola disco loca de Gustito Pulgoso.
De Gustito Pulgoso.
Pulgoso.
Culposo.
Pulgoso. Oye, mucha gente preguntando por el asunto de Robert Plant por su cumpleaños. Sí, se le dedicó un pequeño momento, ¿no?
Sí.
Creo que no lo escucharon, pero sí se usó. Sí se utilizó.
Pues hasta aquí llegamos, Charles contra Gangsters. Gracias, mi querido Memo.
Nos vemos mañana.
Gracias, querido Jairo.
Ahí la vemos.
Hoy terminamos, nos escuchamos mañana, que es el mejor programa de la radio. Desde aquí un abrazo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que no se deje, porque son puros infundios lo que le han dicho, ¿eh? La verdad. Es que como en Tamaulipas no ganó Morena por eso.
¿Quién sabe?
Adiós. No, es mentira.